Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este homenaje que hacemos al genio de la risa, a 100 años sin Shalom Aleichem, con Barda Fishbane. Este homenaje que estamos haciendo semana a semana desde que empezó el año y hasta la fecha en mayo del centenario de su muerte. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, sí, estamos aquí nuevamente y como hemos prometido la semana pasada, vamos a continuar con la correspondencia entre los esposos Menahem Mendel, ese emblemático personaje del genio de la risa, y su esposa Jane Shendel. Veremos que ahora él se encuentra en una situación completamente diferente a la que conocimos en el intercambio anterior. Sin embargo, los reveses, las caídas, no le sirven a este sempiterno soñador para abandonar su elegido exilio en las grandes ciudades y regresar a su hogar en Kastrilevke, sino que cada sueño genera otro y otro y otro y así sucesivamente. Veremos. Pertenece este intercambio epistolar a un capítulo que Shalom Aleichem llamó Millones. A mi querida, piadosa y sabia esposa Jane Shendel, cuya vida se prolongue muchos años. Primero vengo a informarte de que estoy, loado sea Dios, bien de salud. Dios quiera que oigamos siempre uno del otro, solo buenas, alegres y reconfortantes noticias. Amén. En segundo lugar, te cuento que ya no soy especulador. He escupido sobre la especulación. Que ningún buen judío llegue jamás a conocerla. Me ha torturado como la malaria. Por su culpa me he vuelto viejo y canoso. ¿Qué decirte sobre lo que hemos soportado? Nada sigue en pie en Yehupetz. La bolsa se ha hundido y hay desolación en cada rincón como después de una guerra. Aún peor que en Odessa. A todos ha alcanzado el desastre, el pánico. El mundo está en bancarrota y yo con él. Cada día se sabe aquí de una nueva quiebra. Quebrar se ha convertido en una moda. Y lo que es más, los grandes banqueros comienzan a huir. La primera quiebra fue la de ese banquero al cual íbamos todos con nuestros papelitos a Petersburg y Varsovia. Y una bonita mañana miré hacia el interior de su oficina porque tenía un par de acciones de Maltzeber y Putivil, de las que quedaban a su favor un pequeño saldo. Cuando comencé a preguntar que dónde se había metido el príncipe, me dijeron que se había largado, que ya estaba en América. Abreviando, se armó un lío tremendo. Inmediatamente inspeccionaron la caja fuerte de hierro y solo hallaron en ella una botella de tinta y una moneda vieja y agujereada. Otro banquero dejó en su caja fuerte un paquete de viejos almanaques traducidos al yiddish desde el año 1873 hasta el corriente y huyó a Palestina. Un tercer banquero, uno de los más poderosos, no llegó hasta la bancarrota, sino que simplemente sufrió graves pérdidas por valor de algunos millones y en una semana apenas quedó de él el nombre. Solo los Brodsky escaparon milagrosamente ilesos. He acabado dándome cuenta de una vez por todas de que no hay truco que pueda contra el destino. Es una suerte el que me haya espabilado a tiempo y me haya comenzado a dedicar a una nueva ocupación honorable. Me he convertido en comisionista, simple y llanamente, y en concreto aquí en la bolsa de Yehupetz. Hay tantos comisionistas en Yehupetz, líbrenos Dios de un mal de ojo, tantos como estrellas en el cielo. ¿En qué soy yo peor que ellos? Me parece que, al igual de todos los judíos, también yo tengo piernas, manos, nariz y ojos. Gente tan bien nacida como yo, aquí hay mucha. Pero eso no impide a nadie empuñar el puntero y hacerse comisionista, agente de bolsa. ¿Qué es necesario para hacer eso? Saber decir una mentira y ser también un poco impertinente. Con eso ya se puede ser comisionista. Y cuantas más mentiras y más impertinencia, mejor comisionista eres. Puedes creerme, Hay aquí en Yehupetz comisionistas tales que allí en Kasrilev que solo podrían ser sirvientes o cocheros. Apenas saben firmar. Y sin embargo, ya ves, como dice tu madre, cuando Dios quiere hasta una escoba dispara balas. Solamente hay que ponerse una camisa blanca y un bonito sombrero. Entrometerse, husmear, estar atento, intercambiar dos palabras, ir por aquí, por allí y poner la mano. Mi comisión, si es tan amable, la comisión es dinero a cambio de discreción. ¡Ah, qué dulce moneda es la de la comisión! Sin dolores de cabeza, sin retortijones. Ayer, sin ir más lejos, me hice con 50 rublos por una comisión. Así nos dé a ti y a mí un dolor de cabeza si sé por qué razón cobré. Hice varias toneladas de azúcar con la misma facilidad con que se fuma uno un cigarro. Quiero decir que el azúcar lo hicieron otros, pero yo me hallé en el medio. En una palabra, con la ayuda de Dios obtuve 50 rublos. Si Dios lo permite y transcurre así medio año, me recuperaré y seré otra vez el mismo de antes, porque entre nosotros, aquí en Yehupetz, el dinero desempeña el rol más importante. El hombre es como el barro. De sus orígenes nadie se ocupa. Puedes ser todo lo que quieras y lo que se te antoje con tal de que tengas dinero. Y como estoy ocupado y no tengo tiempo, lo cuento sin extenderme. Si Dios quiere, en la próxima carta te escribiré todo detalladamente. Mientras tanto, que Dios me dé salud y suerte. Saluda a los niños, que vivan muchos años, al suegro y a la suegra, y a todos y cada uno muy cordialmente. Tu leal esposo, Menaje Mendel. Olvidé lo más importante. Escríbeme, te lo ruego, ¿qué noticias hay en casa? Si caen lluvias, ¿qué tal van las remolachas? Y si hay muchos escarabajos. Debo saberlo sin falta y con la mayor premura. El mismo que suscribe.
Esto es lo que dijo Menaje Mendel, lo que escribió. ¿Y qué le
contestó? Eso es lo que escribió.
¿Y qué le contestó?
Ahora veremos qué le responde
Jane Schendl,
que tiene un marido que es un soñador condenado a fracasar en la especulación bursátil, para la que evidentemente no está bien dotado, pero en cambio tiene un optimismo impertérrito y es capaz de seguir y seguir con tal de mantenerse. Veamos pues la respuesta de Jane Schengel. A mi honorable esposo querido, el rico, famoso y erudito Menaje Mendel, cuya luz resplandezca. Primero vengo a informarte de que nos encontramos, gracias a Dios, en el mejor estado de salud. Quiera Dios que lo mismo sepamos de ti y nada malo suceda en lo sucesivo. En segundo lugar, te escribo para decirte, dulce vida mía, que la muerte y la peste se lleven a todos mis enemigos. Tú, villano, tú, Tito, tú, malvado. ¿Sabes que tu mujer ha estado mortalmente enferma después de la recuperación a que el simpático doctorcito me sometió? Así se la hagan a tus damas yehupetzianas, que apenas arrastro los pies y también con tus hijos me las tengo que ver. Dientecitos, gargantas, barriquitas, difterias y todas las demás calamidades que caigan sobre la cabeza de mis enemigos. ¿Cómo es posible callar durante tanto tiempo y no escribir una cartita? ¿Te has muerto? Pues escribe. Y si sigues vivo, pues está claro que debes escribir. Pero vete a hablar con un imbécil, como dice mi madre, que viva y esté siempre en buena salud. Es más fácil devolver la cordura a un loco que un borracho se vuelva sobrio. Imagínate a lo que hemos llegado, a que Jane Schendl, hija de Borujershi Leadvosa, tenga por marido a un comisionista, a un vendedor de rosquillas, a un cazador de perros vagabundos, con tal de estar en Yehupetz, así se hunda la ciudad en profundos cenagales. Ahora me escribes que has cobrado 50 rublos con esa estupenda ocupación en que te has metido y que esperas conseguir todos los días idéntico botín. No todos los lunes son días de fiesta. ¿Te crees que esto es como con los Londres de Odessa, con los papeles, los enanos, todas esas maravillas que todavía tengo atravesadas en la garganta? Pedazo de tonto. 50 veces se te saldrán los ojos de la cabeza antes de que alcances a ver otros 50. Y aparte de eso, no creo sencillamente en los negocios de Yehupetz, que empiezan siempre con grandes dichas y terminan con grandes chascos. Y en cuanto a eso que me escribes, que te sientes feliz de no haber perdido el juicio, te digo que por tus palabras no se puede llegar a semejante conclusión. Me preguntas por las remolachas y si caen lluvias. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Acaso que en pleno verano nos caiga nieve? ¿Y en qué pueden interesarte las remolachas? ¿Y de dónde vas a sacarlas? Nosotros el borsch lo hacemos a base de salmuera o de acedero, o de acederas. Las remolachas maduran por la fiesta de los tabernáculos. Y ahora me preguntas por lluvias y escarabajos. ¿Eres acaso un entendido en estas cosas? Como muy bien dice mi madre, cuya vida se prolongue muchos años y sea dichosa. Un loco rompe los cristales de los otros y no los suyos. Así que hazme caso, Mendel, arroja de ti ese mundo demencial. Si algo te queda de los 50 rublos, regresa a casa. Si no, te mandaré para los gastos del viaje. Acuérdate de que tienes una esposa hasta los 120 años y niños pequeños que todos los días aguardan tu llegada. Y que el mundo deje de ocuparse de mí y ya no se me suban los colores a la cara, como desea de todo corazón tu muy fiel esposa, Shane Shangley. Uh-huh. Ah, sí. ¿Por qué no preguntas cómo andan las cosas en casa? Parece que te importa muy poca cosa el que mi madre haya abandonado las tratativas matrimoniales de mi hermana pequeña. ¿Te crees que ha sido por el dinero? El dinero es cosa aparte, pero sucedió que el consuegro vino el sábado y mi madre se puso a discutir con él, le mandó algunas indirectas haciéndole recordar que descendía de carniceros y que de un buey no se puede pretender otra cosa sino carne de buey, y a continuación otras palabritas hirientes. Llegó entonces el consuegro a su casa, que una peste le caiga encima, y devolvió el acta matrimonial, de modo que Nehome Brindle, por tercera vez, dejó de ser una joven prometida para volver a ser una joven casadera. Ya ves, Jorge, que Shane Shangley realmente intenta por todos los medios bajar a tierra y hacer que vuelva a casa su marido, pero este sabemos que no le hará caso, por lo menos a lo largo de 3 libros.
Bueno, con esta simpática y esclarecedora correspondencia entre esposo y esposa, pues acabamos la entrega de hoy y les invitamos a volver la semana que viene para seguir con este homenaje a Sholem Aleichem, el genio de la risa, 100 años después de que nos haya dejado. Muchas gracias, Barda Fishbein.
Hasta la semana que viene, Jorge.